¿Qué quiere decir? ¿Que los fichajes que están realizando o que ha realizado Almirón no están encajando o si están encajando? ¿Cómo estás viendo los nuevos fichajes?
Yo creo que se está produciendo un proceso natural y es que llegaron muy tarde la mayoría y va a ir encajándolos poco a poco. Y creo que con buen criterio está dándole a la base del año pasado, a la base quedan 10, pero la base son los 5 que he mencionado, 4 o 5 que he mencionado. A esos que acabaron muy bien, pues les está dando, y además yo creo que se lo están ganando con creces, todo el protagonismo. Los nuevos, salvo Tete Morente, que curiosamente el otro día no lo puso en el 11 y luego lo sacó en el descanso, en la segunda parte. Salvo Tete Morente, Iván Marcone, el resto, Barragán poco a poco, están empezando a funcionar. Pero es normal, ¿eh? O sea, vienen muchos de ligas distintas a la española. Vienen algunos, Sánchez Miño, Iván Marcone, de no jugar desde el mes de marzo. Entonces, esa falta de actividad o de inactividad en una liga tan exigente como la Primera División, es normal hasta cierto punto que cueste ver ese rendimiento. O sea, no solo tienen que físicamente coger el ritmo de los que acabaron el 23 de agosto ascendiendo, sino además tienen que tácticamente empezar a conocer lo que quiere el entrenador. Entonces yo creo que hasta cierto punto lo que está sucediendo es normal. Es que podemos poner pocos peros. Si hubiera puesto más, seguramente nosotros pensaríamos que hubiera puesto más a sus compatriotas argentinos, más a los que él tal. Si hubiera hecho eso, estoy seguro de que no hubiera obtenido los resultados que ahora mismo ha obtenido. Por eso digo que Almirón, en ese sentido, hay cosas que no nos gustan, pero el 80 o 90% está acertando, porque está sacando un rendimiento extraordinario a una plantilla que llegó mucho más tarde que las demás, con muchísimos futbolistas nuevos que hay que acoplar, y una plantilla que no nos olvidemos es la más barata de Primera División.
Hizo declaraciones Almirón cuando terminó el encuentro contra el Valencia, José Antonio, sí, y
Sí,
cuáles
siempre.
y las declaraciones, ¿cuáles son las que vosotros me destacaríais?
Bueno, Almirón es un entrenador que no suele dar ni mucho menos tantos titulares como daba Pacheta. Pacheta, cada frase era un titular y por eso sus ruedas de prensa nos encantaban y eran muy escuchadas. Almirón es más discreto, ¿no? A la hora de hablar. Como buen argentino, se explica y se explica mucho, pero no suele dar tantos titulares, da bastantes menos. Pero sí se mostró muy contento por la gran primera parte del equipo. También estaba contento por la segunda parte. Dijo que a pesar de sufrir, supieron sufrir. Y yo creo que la segunda parte es un máster para el equipo de ver cómo va a ser muchas veces la Primera División. Te arrinconan por talento, como corran lo mismo que tú, también por físico. Entonces destacó las dos partes y bueno, destacó que marcaran los dos extremos porque no ha marcado ningún delantero. Fíjate que llevamos 5 goles que han dado 10 puntos y 5 goleadores distintos. O sea que eso es muy bueno, no depender de un solo futbolista. De hecho, los goleadores del Elche, Guido Carrillo, que al final no entró en la convocatoria por unas molestias, prácticamente ni ha jugado. Lucas Boyé, que marcó el primero en Ipurúa, pero lleva también esta semana, lleva 2 semanas sin entrar en convocatorias por lesión. Es muy bueno que aparezcan jugadores desde atrás y marquen para no tener dependencia de un goleador. Pues si te falta ese goleador, apaga y vámonos. Es bueno que haya ya 5 hombres distintos que hayan perforado la portería rival.
Y habló del próximo rival, Almirón. ¿Cuál es el próximo rival?
El próximo rival, el Real Betis. Ros viene de perder 2-0 contra el Atlético de Madrid. Tiene 9 puntos, es decir, uno menos que el Elche Club de Fútbol, a pesar de que ha jugado 2 partidos más. Y va a ser un partido también exigente para el Elche el próximo domingo a la hora de comer, a las 2 del mediodía en el Benito Villamarín. Un Betis que seguramente estudiará bien al Elche de Almirón, que no se va a fiar porque el equipo ilicitano llega después de 4 partidos sin perder. Y vamos a ver qué sucede, porque el conjunto franjiverde suele desempeñarse mejor lejos del Martínez Valero. Yo creo que todo lo que sea puntuar allí y seguir sumando puntos para el casillero va a ser positivo para el Elche, pero vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro.
Y este horario de las 2 de la tarde son horarios que han anticipado por el toque de queda, por las limitaciones nocturnas. ¿Hay algún
No.
encuentro previsto a las 10 de la noche o a las 9 de la noche
No, el
todavía?
más tarde, el más de horario retrasado siempre es a las 9. A las 9, que es el horario, digamos, prime time, ¿no? El que más audiencia tiene. Incluso han tenido que quitar el horario de las 12 del mediodía porque el Consejo Superior de Deportes, es decir, el brazo deportivo del gobierno, quiere salvaguardar los partidos de la segunda B y de otros deportes que los domingos por la mañana, pues digamos que para que la gente no se quede viendo el partido de las 12 de primera división, pues se ha puesto más tarde, ¿no? Entonces, los partidos empiezan siempre cada dos horas. ¿Por qué se pone a las dos? Para que quepan todos. Uno se juega a las dos, otro a las cuatro, otro a las seis, otro al... ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, por desgracia, manda la televisión, por suerte para los clubes que ganan mucho dinero, pero para los espectadores antes daba gusto escuchar los carruseles de la radio, a las cinco eran todos los partidos y daba gusto, ¿no? Ahora no, ahora es cada dos horas porque la televisión lo que quiere explotar es cada partido en su franja horaria y que, bueno, pues se vea mucho la publicidad de cada uno de esos partidos y por eso te digo que son horarios pensando única y exclusivamente en las parrillas televisivas. Por eso son cada dos horas todos.
Bien, pues no hay más tiempo. No hay más tiempo.
Yo solamente me quedaría con dos datos. Uno, que el Elche, jornada número 5, lleva dos partidos menos que muchos. Es octavo. Está ya a 5 puntos del descenso. Incluso aunque esta noche juegan el Levante contra el...
Contra el Celta.
Contra el Celta. Pase lo que pase, el Elche va a seguir a 5 puntos del... los dos están abajo, ¿no? Entonces, pase lo que pase, el Elche va a seguir a 5 puntos del descenso. Eso no es que lo hubiéramos firmado, es que lo hubiéramos grabado a fuego, si nos lo dicen hace un mes. Y a un punto está a 5 del descenso y a 1 del... de puestos europeos. Y luego el otro dato, un dato importantísimo, es que este Elche ha hecho historia. En 98 años de historia, jamás en las 21 temporadas que jugó en Primera División había empezado de esta manera tan espectacular, ¿no? Mm. Bueno, pues incluso en la década dorada de los 60, que llegó a estar una década entera en Primera División, las mejores temporadas de los 5 primeros partidos ganó 2 y empató 1. Ahora ha ganado 3. O sea que está francamente bien. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de esos puntos los ha sumado contra rivales directos.
Pues muchísimas gracias, Paco. Hoy te veremos en A Todo Gol y a la 1:20
en Elche en Punta.
José Antonio, muchas gracias también.
Muchas gracias, Ros.
Nosotros continuamos porque la ronda de noticias tiene que continuar y ahora está nuestro compañero Salvador Campello en los estudios de Teleelche en Radio Marca para contarnos precisamente la última hora de las noticias. Tenemos esa sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de octubre en la que están debatiendo los grupos políticos esas ordenanzas fiscales. Salvador,
Muy buenos días. Buenos días. Acaba justo de terminar el debate de las ordenanzas fiscales. Se ha debatido todo junto y se ha votado por separado. Finalmente tendremos que decir que hay congelación fiscal para el próximo año. Ni suben ni bajan los impuestos, pese a que ha habido debate para intentar bajar algunos de ellos. Apenas hay modificaciones, así que el ayuntamiento mantiene la presión fiscal. Dice la edil de Hacienda, que ahora se llama Gestión Tributaria, que lo que quieren es hacer que los ilicitanos no sufran las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes de que no va a haber tantos ingresos porque sí que hay una tasa que se ha eliminado. Aunque para el conjunto global de los ilicitanos haya congelación fiscal, ni suben ni bajan, sí que hay una que se ha eliminado, que es la de tasas y sillas, la de las terrazas para los hosteleros. Durante todo el 2021 no van a pagarlo, no lo hacen desde el mes de marzo que el ayuntamiento la eliminó para favorecer esa dinamización comercial a un sector tan castigado por las restricciones y de esa forma todos los grupos políticos han apoyado que no haya esa tasa de mesas y sillas para el año que viene. No será el único punto en el que se hable de terrazas y de hosteleros, porque el Partido Popular quiere presentar una declaración institucional, es decir, una moción que firman todos los partidos políticos para apoyar a este sector, como decimos, tan castigado por las restricciones. Hablando de restricciones, es importante destacar en cuanto a ese toque de queda, ese estado de alarma que tenemos ahora mismo vigente, que aunque ayer Pedro Sánchez dijo que en toda España comenzaba a las 11 el toque de queda, cada comunidad autónoma puede decidir la hora a la que comienza. Ximo Puig ya ha dicho que en la Comunidad Valenciana se mantiene la hora de las 12 de la noche. Por tanto, aquí en Elche lo que tenemos son varias medidas. Una es el estado de alarma, que es a nivel nacional. Otra son las restricciones de la Comunidad Valenciana, que comienza el toque de queda a las 12. Y luego además se suman otras, que son las que ya tenemos nosotros aquí en Elche desde hace una semana, que limitan la actividad de la hostelería, que como saben tiene que ser hasta las 10. Pueden atender y tienen que cerrar a las 11 de la noche. Hoy en Telenit hablaremos de esas tres medidas que están ahora mismo vigentes sobre nuestra ciudad, las de nivel nacional, las de nivel autonómico y las de nivel local, porque en medio de todas ellas, pues los ilicitanos intentan hacer vida más o menos normal. Este fin de semana veíamos, por ejemplo, cómo sí que había cambiado el mundo de la hostelería, que sí que hay reservas a las 8 de la tarde, pero también hay varias cancelaciones. Por ejemplo, el Festival Medieval, que está celebrándose durante estos fines de semana, tuvo que cancelar ayer un concierto que hubo en Santa María a las 6 de la tarde. Apenas a media hora de comenzar ese concierto de música del medievo dirigido por Rubén Pacheco, precisamente por la restricción, no por la nacional, no por la autonómica, sino por esa restricción que pesa sobre Elche, que dice que no se puede cantar en espacios de culto. Y aunque desde hace más de una semana que está esa medida, no fue hasta 15 minutos antes de empezar cuando se recibió una llamada por parte de Consellería para que no se autorizara ese concierto que ya estaba montado en la Basílica con el público sentado en los asientos de Santa María.
El Festival Medieval que continúa, pero seguro que va a haber modificaciones en los horarios por esas limitaciones.
Claro, el alcalde lo comentaba el sábado por la tarde, nada más conocerse el toque de queda en la Comunidad Valenciana, que hay muchos espectáculos que comenzaban a las 10 y acababan a las 12. Para que no coincida con el toque de queda, se van a adelantar.
Sí
que he dicho que intentarán que la mayoría no se cancelen, sino simplemente modificar horarios. Sí que se van a cancelar otros momentos, otros eventos, como por ejemplo son las fiestas que estaban organizadas por parte del ayuntamiento con motivo de Halloween, ese escape room que había en el Escorchador, o ese ciclo de cine, porque obviamente no hay que favorecer los encuentros sociales y desde el ayuntamiento son conscientes. Y aunque la cultura sea segura, pues ahora mismo no es el momento de hacer ese tipo de eventos.
Porque los datos no son buenos. El último parte, el del sábado, 1.690 casos positivos en toda la Comunidad Valenciana.
La presión hospitalaria en Elche no es muy, no ha variado en las últimas semanas. Tenemos 50 personas en planta. Son datos del jueves, porque el alcalde lo que pudo facilitar eran datos del jueves. 50 personas en planta y 6 personas en la UCI entre los dos hospitales. Con lo cual la presión sigue siendo la misma. Es verdad que los casos positivos se dispararon la semana pasada porque hacían referencia al puente del 9 de octubre. Veremos esta semana que ya empezaremos a conocer datos mezclados con las restricciones locales. Así que veremos si ha bajado o no o si se mantiene los datos de incidencia con las restricciones que tenemos.
Pues muchísimas gracias, Salvador.
Otra cosa ahora mismo.
A la una volvemos con toda la información del Pleno.
Exactamente, porque en unos minutos lo que se va a debatir es una moción del Partido Popular para intentar reprobar al alcalde por todo lo que pasó con ese informe del Mercado Central. Rápidamente, el ayuntamiento quiere rescindir el contrato con el Mercado Central, pidió un informe a un bufete de abogados muy famoso en España, en el Cuatro Casas. Ese informe lo tenía el alcalde para... Y en base a ese informe ha comenzado la rescisión del contrato y no lo quería hacer público para no desvelar, no dar pistas a la empresa de cuáles eran las razones, pero el Partido Popular lo pidió y el alcalde, como no se lo dio, pues lo llevó a los tribunales el PP, ha ganado el Partido Popular y ahora pues ha tenido que hacer público ese informe.
Pues muchas gracias, Salvador. Nosotros tenemos que continuar porque el tiempo ya se nos echa encima y hay una entrevista que tenemos en
estos momentos. A la una nos vemos aquí en Telelch.
Sí, a la una más noticias. Nosotros cerramos la ronda de noticias con esa información meteorológica, con la información de Vicente Bordonado.
El tiempo en Telelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buenos días. El frente frío ya nos ha cruzado, se adentra rápidamente por el Mediterráneo y tras él la cola del mismo, el viento de noroeste será el protagonista durante esta jornada, viento que podría alcanzar rachas de hasta 60 km por hora en una jornada marcada por el predominio de cielos despejados. Tras el paso del frente ha llegado ya una masa de aire polar marítimo que nos va a dejar temperaturas mucho más bajas que las de ayer, máximas que en buena parte del territorio hoy no van a superar los 21 o 22 grados. El viento también nos está dejando sensación térmica de frío. Mañana martes tendremos una jornada mucho más estable, ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, el viento ya flojo de componente oeste, temperaturas máximas en torno a los los 22 grados. Las mínimas, las temperaturas nocturnas van a bajar. De hecho, mañana alcanzarán valores en torno a los 12 grados. El resto de la semana, marcado por la estabilidad atmosférica, el predominio de cielos despejados y temperaturas máximas que van a rondar los 23 grados.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, son las 10:37 y vamos a hablar de Ecologistas en Acción y la Asociación Española de Entomología, porque han presentado la campaña Sin Insectos No Hay Vida, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y administraciones públicas de la importancia ecológica de los insectos y de las graves consecuencias que tiene su progresiva desaparición. Un objetivo que intentamos perseguir con esta entrevista al presidente de la Sociedad Española de Entomología, el catedrático de Zoología de la Universidad de Alicante, Eduardo Galante. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Señor Galante, antes que nada, antes de empezar a hablar de esta campaña, ¿está demostrado, ustedes han podido demostrar científicamente que los insectos se están extinguiendo?
Sí, o sea, hay muchos trabajos ya científicos publicados en diversos países y hay datos ahí en España que constatan la desaparición de los insectos en cantidades alarmantes. Además, ya no solo es que lo hayamos podido demostrar científicamente y que existan esos datos, es que incluso hablando con las personas ajenas a este mundo científico, pues también te lo comentan y te lo dicen, no se ven tantos insectos como antes, no se ven mariposas como antes, no ven abejorros y otros insectos en las flores, o sea que, y hay incluso ese efecto que han dado a llamar por el efecto parabrisas, que es que cuando hacemos un viaje ya no tenemos que limpiar el parabrisas como lo limpiábamos antes, los que ya somos mayores o que ya llevamos, hace muchos años que conducimos, recordamos cuando al principio teníamos que parar y limpiar el parabrisas, ahora prácticamente cruzas España un parabrisas con pocos insectos impactados en él. O sea que hay unas evidencias científicas y yo creo que por parte de muchas personas observadoras de la sociedad se ha constatado.
¿Eso significa qué perdemos con la extinción de los insectos? ¿A qué nos enfrentamos?
Pues el problema es los insectos que han sido siempre un poco los grandes desconocidos o los que hemos prestado poca atención en los programas de conservación por su tamaño, porque hemos centrado lo que son objeto de nuestro interés en los animales de gran tamaño como grandes vertebrados. Y sin embargo, los insectos son los que mantienen los ecosistemas. Podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el que todo el mundo conoce es la polinización, que a veces lo asociamos directamente con las abejas domésticas. Y la polinización es algo más que eso. Las abejas domésticas es como si hablamos de los herbívoros, hablamos de las ovejas o de las vacas. Hay una fauna silvestre de polinizadores importantísima, que son mariposas, que son escarabajos, que son sobre todo abejas silvestres, que tenemos una fauna extraordinaria en España, algunos grupos de dípteros que son polinizadores. Si eso desaparece, el problema que tenemos es que la diversidad de flora que depende de esos insectos, pensemos que en el Mediterráneo más del 70% de la flora para la producción de frutos depende de los insectos. O también otros ejemplos. Los frutos de los que nos alimentamos dependen de los insectos. También otras cosas, como ejemplo, otros procesos como la descomposición, cuando andamos por el campo, pues no vemos restos orgánicos, y es que los insectos son los grandes recicladores de la naturaleza, son, como yo digo, a veces los basureros de la naturaleza, los que deshacen, los que reciclan, los que devuelven elementos al suelo que lo fertilizan. Y también los agricultores saben, en los que se dedican al control, a la producción ecológica, que el control biológico, la utilización de los insectos es fundamental, imprescindible para esa agricultura que sea saludable y que es una agricultura que además mantiene el medio ambiente.
Muchos les preguntarán, no sé si sus alumnos, pero yo se lo pregunto, si todos los insectos tienen una función, un papel importante ecológico en este planeta, ¿para qué sirven los mosquitos y las cucarachas?
Bueno, sí, es una cosa que surge generalmente esa pregunta, y es porque, en primer lugar, asimilamos la imagen de insectos a los insectos molestos, a los mosquitos y a las cucarachas, generalmente, o a las plagas. Y eso solo es un 1%, poco más de 1% de todos los insectos del mundo. Antes de entrar a contestar eso, quiero resaltar también que es que más de 1 millón de especies de animales en el mundo son insectos. Y conocemos, eso supone más del 80% de los animales conocidos. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, los insectos todos tienen un papel en la naturaleza. Lo que pasa que cuando interaccionan con nuestra sociedad, cuando interactúan con los humanos, porque por las concentraciones de sociedades humanas que hay, claro, ellos proliferan, y proliferan por esos medios artificiales que hemos creado. Tenemos las ciudades y zonas como la costa llenas de zonas de proliferación de mosquitos, desde jardines con riegos a piscinas a veces poco cuidadas en los humedales. Al final, ¿no? También es verdad que son zonas de cría de mosquitos, pero esos mosquitos tienen un papel en la naturaleza. Entre otras cosas sirven de alimento a otros animales, como por ejemplo las aves, controlan poblaciones a veces que hacen que no se expandan de otros animales a los que parasitan. Las cucarachas son de grandes recicladoras de material orgánico. Lo que pasa que, claro, nuestras ciudades, si están llenas de suciedad y que es inevitable a veces el alcantarillado, los bajos de zonas abandonadas, etcétera, las cucarachas que cumplen ese papel de reciclar, al mismo tiempo proliferan porque están a sus anchas en esos medios donde les ofrecen gran cantidad de alimento, y entonces se convierte en un problema para nosotros.
El principal motivo por el que estos insectos están desapareciendo, ustedes han demostrado científicamente que son el uso de plaguicidas, insecticidas, los productos químicos.
Sí, eso es, desde luego, es uno de los graves problemas. El abuso que ha habido de plaguicidas químicos, que además ha supuesto un problema para la salud humana y para el medio ambiente, y en este caso han afectado directamente a las poblaciones de insectos, haciendo que desaparezcan. Pero además de este problema que son los insecticidas, hay otros muchos. Por ejemplo, pues los incrementos de temperatura como consecuencia del cambio climático, eso está produciendo variaciones en composiciones de fauna en muchos sitios, desaparición de especies que viven en zonas de alta montaña, la única solución que tienen es escapar hacia las cumbres, y cuando van aumentando la temperatura, pues ya no pueden resistir en esas zonas, son muy sensibles a los pequeños cambios de temperatura. Y o también la fragmentación y alteración del territorio, las infraestructuras, la alineación de hábitats, son muy sensibles a los hábitats donde viven. Y entonces, es todo un conjunto de acciones emprendidas por el hombre que han afectado al medio ambiente, que afectan a la biodiversidad en general y que han afectado de forma grave a los insectos.
Usted está presidiendo la Sociedad Española de Entomología, y precisamente esa sociedad, junto a Ecologistas en Acción, se han unido para emprender esa campaña de Sin Insectos No Hay Vida. La campaña sirve para sensibilizar a la población, estamos haciéndolo en esta entrevista, pero también ustedes reclaman medidas contundentes a las administraciones locales, los ayuntamientos, como por ejemplo el de Elche, ¿qué puede hacer? Porque hemos visto cómo Margalló y otros y otras asociaciones como Bolén Palmeral han solicitado, por ejemplo, el cese del uso de glifosato en los espacios públicos municipales. El glifosato es uno de los productos químicos que puede ser muy nocivo, o puede ser esta una medida que pueda contribuir a mantener a los insectos en el ecosistema, en los huertos municipales y en los espacios públicos.
El glifosato, como cualquier otro producto químico que se echa en el suelo para herbicida o los productos químicos que se echan para mantenimiento de plagas, afectan directamente a los insectos. El glifosato se acumula en el suelo y es un producto químico que se ha utilizado como herbicida, se lleva para eliminar las mal denominadas malas hierbas, se ha utilizado incluso para eliminar plantas invasoras, pero afecta totalmente al conjunto de la comunidad de insectos que viven en esas zonas y entonces pensemos que hay muchos insectos que viven pegados al suelo, que viven enterrados en el suelo, que incluso no se desplazan, no vuelan. Hay otros que vuelan, como las mariposas, pero hay otros que no, que están entonces esos se ven gravemente afectados. Si a eso lo unimos, que se le echan insecticidas en determinadas zonas, pues estamos afectando. No hay ningún insecticida benigno, hay insecticida que sea menos malo. Podemos intentar buscar menos malo, pero insecticida químico benigno no hay ninguno, porque afecta directamente a los insectos. Entonces están hechos para eso, para controlar plagas de una forma drástica, brusca y sin tener en cuenta el conjunto de la biodiversidad. Yo creo que una de las cosas que se debe de hacer, por ejemplo, los ayuntamientos y que pueden hacer es pues crear espacios donde para los insectos, para unos espacios de vida en las ciudades que sea objeto de precisamente de colonización de los insectos, simplemente plantando especies vegetales que son nutricias, que ofrecen mucho, por ejemplo, el néctar, cuidando esos espacios con refugios que hay para los insectos, en el suelo, en paredes, etcétera. Son acciones que creo que no son muy, muy caras, o sea, es una inversión mínima y, sin embargo, con los resultados buenos. Se pueden utilizar las rotondas de las ciudades, por ejemplo, se podrían utilizar conteniendo esas plantas y teniendo una vegetación adecuada para los insectos. No, que quitarnos un poco la idea que tenemos siempre de que en cuanto crecen las hierbas que empiezan a florecer, se siega todo y se deja todo para que quede aparentemente bonito, pero estamos eliminando los espacios de los insectos. Todas esas acciones se pueden hacer y después pues pensar cuando protegemos áreas, que las áreas silvestres son muy importantes, pero integremos las partes cultivadas dentro de esas áreas, entendámoslo como un conjunto. Los insectos no están limitados por líneas dentro de un área silvestre y a la cultivada no van, sino que interactúan, se mueven, van de un sitio para otro y entonces tenemos que ver la conservación en su conjunto. Yo creo que las ciudades podrían hacer tener un papel muy importante y relevante en esto e incluso si se pusieran de acuerdo con áreas naturales que lleven a cabo otras administraciones y otras ciudades cercanas, pues tendrían lugar tendrían espacio para hacer corredores biológicos que permitieran la existencia de una fauna rica de insectos.
Le estamos escuchando y precisamente hay algunas actuaciones que son polémicas en Elche, como por ejemplo la última, la impermeabilización de la avenida del Bimilenari, la Ronda Norte, porque el ayuntamiento ha planteado precisamente no rotondas con malas hierbas, sino avenidas con mucho hormigón. Esto también es otra de las acciones que contribuye precisamente a extinguir los insectos, esos espacios que usted estaba reclamando.
Claro, efectivamente. O sea, estamos sustituyendo espacios naturales por hormigón. Quizá por una concepción estética unas veces de algunos y en otras ocasiones simplemente porque pues es más cómodo de mantener, quizá. Pero estamos eliminando áreas naturales. Las ciudades tienen muchos espacios que podrían ser aprovechados perfectamente como como pequeñas microreservas de insectos y además como espacios educativos. También es muy importante. Todos esos espacios, si eso se puede convertir de lo que se ve como un solar abandonado a ser un solar lleno de vida, donde los colegios pueden ir, donde se hacen programas de educación ambiental, donde los niños pueden ir, las personas, etcétera, observar y ver cómo eso tiene vida y esa vida convive con nosotros. Nosotros no somos la especie humana, parece que a veces queremos vivir en ciudades libres de los otros seres vivos que nos acompañan en esa aventura que es la vida. Y nosotros somos un animal más. Lo que pasa es que somos los únicos que somos capaces de pensar y darnos cuenta de la barbaridad que hemos hecho y tenemos la obligación, por lo tanto, de poner fin y poner límites a esta destrucción de la naturaleza.
Pues Eduardo Galante, catedrático de zoología por la Universidad de Alicante y además presidente de la Sociedad Española de Entomología, muchísimas gracias por explicarnos un poquito de este apasionante mundo de los insectos y sobre todo por concienciarnos de la importancia de no matarlos, de no extinguirlos. Gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por el interés y espero que la idea se difunda entre la sociedad y poquito a poco vayamos avanzando.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Laljub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWest de Elche, tu agua de cada día.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Yo soy tu camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche.
Los domingos son Hollywood en Laljub. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclaljub.com. Laljub Loving People.
¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
En cualquier momento del día, Adar Betetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adar Betetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Betetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en Quiles.es.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues quedan tan solo 4 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nosotros ponemos el punto final y lo hacemos con música en un programa La Glorieta de este lunes 26 de octubre, que comenzó hablando de literatura, de ese libro que intenta publicar el escritor ilicitano Josep Antoni Quesada Cobes. Va a ser su tercera novela, pero su primera novela que se va a publicar en valenciano. Pero para ello necesita que el crowdfunding, que ha comenzado esa campaña de financiación, pues funcione, que las ventas anticipadas de su libro se realicen para que la editorial pueda lanzarlo dentro de un mes aproximadamente. También hemos hablado con Magdalena Melgarejo de la Plataforma en Defensa del Sistema de las Pensiones Públicas, porque nos ha convocado como todos los lunes a las 11 una concentración para defender la sanidad pública y las pensiones, pero también nos ha hablado de algo muy personal, y es que ella, al igual que toda su familia, ha dado positivo de COVID y ha estado durante 12 días ingresada en planta en el Hospital General de Elche. Afortunadamente ha salido y ha podido contar cómo y de qué forma le han tratado y han funcionado los protocolos aquí en Elche para poder curarla del COVID, de este coronavirus. También hemos tenido a las 10 de la mañana esa tertulia deportiva con Paco Gómez y con José Antonio González para hablar de la victoria del Elche, una nueva victoria que lo ha colocado en la octava posición de la tabla de la división de honor de la primera división del fútbol español. Está realizando un arranque en primera división histórico para el Elche. Nunca había obtenido tan buenos resultados en la división de oro. Y hemos continuado con la ronda de noticias, con ese pleno ordinario que se está celebrando de forma semipresencial en el Ayuntamiento de Elche. Y hemos terminado con la campaña emprendida por la Sociedad Española de Entomología y de Ecologistas en Acción para sensibilizar a la población y reclamar a las administraciones públicas medidas con el fin de conservar nuestros insectos que están en peligro de extinción, insectos cuya desaparición progresiva puede acarrear gravísimas consecuencias a nuestro planeta. Nosotros ponemos ya el punto final y lo hacemos como siempre empezamos este programa, con la música, porque Rosa Lucas ya está preparada para hacer su programa Entre Amigos. Te brilla la cara, de Joe Crepúsculo. Con esa canción terminamos. Hasta mañana martes.
Hay una rata dentro de ti que quiere escapar hacia el final. La tienes que dejar salir para ser feliz. Si te muerde la tripa por dentro, vas a notar mucho aire hambriento. Mi barco es blanco y el mar es azul. Cosas te quería contar, pero tú te tienes que marchar. Te brilla la cara cuando el sol entra por la cortina. Oh. cosas te quería contar, pero tú te tienes que marchar. Te brilla la cara cuando el sol entra por la cortina. Te brilla la cara cuando el sol entra por la cortina. Te brilla la cara cuando el sol entra por la cortina. Te brilla la cara cuando el sol entra por la cortina.